Matías Palomo, el psicólogo y coordinador de los equipos de la Secretaría Tutelar de la Corte de Justicia. Licenciado.
¿Qué tal, Laura? ¿Qué tal, Jimena? ¿Cómo les va? Buenas tardes.
Muy bien, licenciado, buenas tardes. Bueno, licenciado, hablábamos de esta apertura que se ha ido produciendo a lo largo del tiempo, porque ha llevado varias décadas, de poder entender como familia distintos grupos. O sea, son grupos heterogéneos que constituyen núcleos familiares, y dentro de esto no podíamos dejar de hablar de la importancia de la adopción, ¿no? Y cómo también a lo largo del tiempo se ha cambiado, se ha desmitificado un poquito lo que significa el término adoptar. Antes lo reducíamos nada más que al mero deseo de una pareja de ser padres ante la imposibilidad del aspecto biológico, ¿no?
Sí, esto claramente ha sido un cambio de paradigma que se ha dado a partir de ciertas modificaciones normativas que han permitido sobre todo correr el eje y adecuar nuestras normas nacionales a aquellos tratados internacionales donde justamente lo que se busca es que el instituto legal sea una herramienta desde una perspectiva de derechos de niños, niñas y adolescentes que, como bien vos decías, son ellos quienes tienen el derecho a formar parte de una familia solo cuando su familia biológica ha sido relevada del ejercicio de la responsabilidad parental, la familia nuclear o ampliada, por una decisión judicial, que no es una decisión arbitraria ni es una decisión infundada, sino en la que el Poder Ejecutivo a través de Secretaría de Niñez y el Poder Judicial a través de los juzgados de familia y el Ministerio Público, obviamente, de las asesorías, determinan que no hay viabilidad de que la familia biológica pueda tomar responsabilidad o hacerse cargo adecuadamente de niños, niñas y adolescentes. Por eso la importancia de entender ese cambio de perspectiva, porque históricamente el paradigma había sido buscar hijos para personas que no podían tenerlos. Sí. Y desde ese lugar, en ningún país del mundo existe una legislación que reconozca el derecho a ser papá o mamá. Eso no existe. Lo que hay es un profundo deseo de alguien que desea paternar o maternar y que procura muchas veces de cumplir ese deseo, adhiere a este trámite, pero que como eje fundamental busca satisfacer el derecho fundamental y elementalísimo de formar parte de una familia.
Ahora, licenciado, qué importante, ¿no?, este cambio de paradigma, y qué importante sería que todo aquel que quiere, que toma la decisión de adoptar, lo haga justamente invirtiendo el razonamiento, pensando, quiero constituir una familia para un niño, porque hay niños, niñas, hay adolescentes que lamentablemente llegan a la mayoría de edad sin poder formar parte de una familia, justamente porque la mayoría de la gente que se inscribe quieren bebés.
Sí, y fíjate vos que es importante en eso un poco recuperar ciertos valores que tienen que ver con la comunidad y que tienen que ver con cuál es nuestro objetivo como sociedad. Entender justamente este punto, 9 de cada 10 postulantes a nivel nacional están dispuestos a adoptar niños en lo que se denomina primera franja de edad, de 0 a 3 años, ¿sí? Lo que es primera infancia. Y esto no es un problema que tiene Salta únicamente, es un problema que compartimos todas las jurisdicciones, pero para que vos tengas en cuenta, es fundamental que podamos como sociedad constantemente rediscutir que quien tiene hasta el día antes de cumplir 18 años y tiene necesidad de una familia, tiene el derecho a que hagamos todo lo que esté al alcance de la mano para satisfacer ese derecho. Entonces, la parte fundamental, que son las familias, que son las que van a terminar tomando este compromiso, no suplantan nunca al Estado. El Estado puede hacer un montón de acciones positivas en pos del bienestar de estos chicos, pero esa actuación nunca va a trascender el ámbito institucional. Necesitamos de las familias, de la sociedad, y cuando hablo de familias hablo de todos los modos de conformación familiar que estén dispuestos a decir, bueno, aquí estamos nosotros para abrir nuestra puerta y para abrir la afectividad a un niño, niña o adolescente que lo necesita.
Ahora, el comentario generalizado cuando hablamos de adopción, licenciado, suele ser, ¿cómo puede ser que haya tantos niños que necesitan una familia y que los tiempos de la justicia para determinar y otorgar la adopción sean tan extensos? Está como muy muy enquistada en la idea social que los tiempos son extensos y no es tan así, ¿no? ¿Nos puede explicar cómo es el proceso?
Sí, cómo no. Y tiene que ver también con esto de los mitos que rodean a este tema. Por eso yo siempre aliento a las personas a cuando tenemos estos tipos de tribunas en los medios de comunicación, que podamos nosotros alentar a la gente a que se contacte con el registro, a que nos comente su situación. No van a hablar con una ventanilla, por decirlo en términos burdos, sino que algunos de los profesionales de los equipos los vamos a asesorar, vamos a escuchar su situación puntual y plantear. Obviamente que el tiempo relevante aquí es el tiempo que los chicos transitan en una institución hasta tanto se declara una situación de adoptabilidad. No es relevante el tiempo de espera, entre comillas, del postulante, porque ese tiempo de espera, vuelvo, al no haber un derecho, al no haber lo que el Estado debe garantizar es que haya un registro que esté habilitado para inscribirlos, para evaluarlos y para que su legajo esté disponible cada vez que un juez o jueza del fuero de familia declare una situación de adoptabilidad.
Pero además, una vez que se declara la situación de adoptabilidad, también hay un proceso que es importantísimo respetar, ¿no? Porque tiene que ver justamente con ese derecho del niño en cuestión.
Claro, y esto sobre todo tiene que ver, a ver, cuando el Estado interviene a través de una asesoría buscando o detectando una situación de vulneración de derecho y esto lleva a que haya una medida de excepción y por ende el apartamiento de un niño de su grupo familiar biológico, los compromisos que ha asumido el Estado argentino a través de la de adherir y darle rango constitucional a la Convención de los Derechos del Niño es agotar todas las instancias de vinculación con la familia biológica, porque este derecho abstracto que hablábamos hace un rato de derecho a formar parte de una familia es eminentemente, fundamentalmente, la familia biológica, ¿sí?
Exacto.
Solo en situaciones de excepción ese derecho puede ser cumplido con otro modo de conformación familiar, entre ellos el adoptivo. Y ahí vamos a otro de los mitos. Cuando se dice, uy, los chicos, los hogares están llenos de chicos. Tenemos que tener en cuenta que las situaciones de los niños institucionalizados no implica que están en situación de adoptabilidad, sino que el Estado está interviniendo, las reglas de juego son muy claras respecto de cómo debe ser esa intervención y está buscando las formas de revincularlo con su familia biológica. Y esto tiene que ver, yo siempre trato de plantear esta idea de que no podemos ponernos los que consideramos que tenemos una postura en una vereda y cualquiera que está en una postura distinta está en una vereda confrontada, ¿sí? Así como todos los niños tienen derecho a que su familia biológica tenga prioridad. Mis hijos, los de ustedes, los del vecino, cualquier niño tiene ese derecho fundamental. No es que hay una diferenciación de que unos niños tienen más derecho que otro a estar con su familia biológica, ¿se entiende? Entonces,
exacto,
esto es fundamental porque tenemos que entender que la intervención primera del Estado y la más importante es que ese niño pueda revincularse con su familia biológica siempre y cuando estén dadas las condiciones para hacerlo en condiciones en que su derecho realmente se satisfaga su superior interés.
Ahora,
solo en situación de excepción va la familia adoptiva.
Y en estas situaciones de excepción, el proceso también tiene sus pasos, porque justamente el Estado tiene que garantizar el derecho a que el niño encuentre un núcleo familiar que le permita desarrollarse como corresponde, ¿no?
Totalmente, e incluso si ustedes se ponen a pensar, muchas veces el juez o la jueza de familia de primera instancia declara la situación de adoptabilidad habiendo cumplido todo el proceso al pie de la letra, y la familia biológica, a través de ya sea alguno de los progenitores o a través de una abuela o a través de una tía, genera una instancia de apelación de esa resolución, porque no debemos olvidarnos que cualquier ciudadano, ante una determinada decisión jurisdiccional que nos afecte, tenemos el derecho a reclamar o apelar y que esa decisión sea revisada. Y eso sucede y el expediente va a una cámara civil y comercial que tiene competencia para todos los expedientes de familia. Y se cumplen todos esos pasos, porque si no, estaríamos vulnerando derechos que son o principios que son de raigambre constitucional.
No sé si Jimena Granados tendrá alguna consulta.
Sí. Sí, la verdad es súper interesante y súper claro, licenciado, en esta entrevista. Me parece súper importante lo que acaba de decir con respecto a que es un derecho de los chicos crecer dentro de lo posible con su familia biológica, ¿no? Eso es lo que muchas veces nos cuesta entender porque quizás en el pasado una situación de pobreza era motivo de que un chico pasara a estar en situación de adoptabilidad, lo cual era una locura, ¿no? Porque en realidad lo que necesitaba por ahí la familia era el soporte económico o la inclusión laboral y social como para poder darle el contexto de vida que merecen los chicos y las chicas, ¿no?
Totalmente, Jimena, y en este sentido lo que nosotros tenemos que comprender es que el proceso de crianza debe ser un proceso que interese a toda la comunidad. Y desde ya, ¿qué mejor escenario para el desarrollo personal que la familia biológica, donde hay una conexión histórica con este niño, esta niña o este adolescente que pertenece a una determinada estructura? Claramente, y en esto es fundamental y es importante, reconocer a la adopción como un remedio legal implica entender de que nunca va a ser una primera alternativa, ¿de
Claro.
acuerdo? Por eso volvemos, es un cambio de paradigma y en esto tampoco tenemos que pensarnos nosotros mismos desde, uy, qué conceptos vetustos que yo tengo y desde ese lugar autocriticarme. No, estamos hablando de matrices culturales que son milenarias, porque desde el derecho romano ya existía el Instituto de la Adopción y pensado el Instituto de la Adopción como la satisfacción del interés de el pater familia,
Claro.
que debía perpetuar el linaje, que debía perpetuar su apellido. Digo, esto no es algo que se construyó caprichosamente. Ahora, la evolución social el pasar de entender que el niño no es una personita a tutelar, sino que es un sujeto de derecho, que es una construcción en términos legislativos mucho más novedosa en el tiempo, lleva a que empecemos nosotros a modificar determinados discursos y determinadas prácticas que ya no encuentran asidero. Lo que sí quiero ser categórico, no son discutibles. Estas son cuestiones que están normadas, me pueden gustar más o me pueden gustar menos, pero no son discutibles. Es lo que la ley manda y es lo que debe respetarse.
Y ahora, justamente.
Licenciado.
Sí, no, Jimé, sí.
Sí, perdón, no, quería referirme a esto que decían al principio de que por ahí los chicos y las chicas tienen más claro que nosotros los adultos que ya familia no significa solo mamá y papá, sino que puede ser una multiplicidad de conformaciones, ¿no? Y quería preguntarle al licenciado ¿qué expresan los chicos en situación de adoptabilidad con respecto a esto? Si piden un tipo particular de familia. O solamente piden ir con una familia, no importa cuál sea.
Bien, en esto siempre tenemos mucha, mucha variedad de situaciones. Como ustedes bien saben, cada vez que un juez o una jueza debe tomar una decisión trascendente en la vida de un niño, tiene que celebrar una audiencia, explicarle las decisiones que va a tomar, escuchar la opinión y que esa opinión sea tenida en cuenta, ¿sí? Es decir, que muchas veces en esas audiencias o en ese tipo de reuniones entre los chicos, obviamente en las que participa el Ministerio Público a través de la asesora o el asesor de menores que intervenga, los chicos muchas veces plantean su determinada preferencia respecto de un grupo familiar, a veces no lo hacen. Digo, es importante tener en cuenta, y eso a nosotros nos toca como equipo técnico muchas veces, y en trabajo en conjunto con el equipo de Secretaría de Niñez del dispositivo. Si hay un niño, una niña, un adolescente que está como muy cerrado a un solo modo de conformación familiar, tratar de ampliar ese espectro del niño, asesorándolo, explicándole, presentándole distintas posibilidades, un poco haciendo un poco de, podríamos decir, de educación respecto de este tipo de situaciones, buscamos ampliar el panorama de búsqueda. Pero obviamente que si hay una postura muy determinada por el fundamento que sea, en eso no voy a opinar, porque cada uno puede tener distintos fundamentos para elegir un determinado modo. Si ese fuera el caso, nosotros simplemente ahí lo que buscamos es que el niño o la niña entienda de que su decisión limita sus oportunidades. Y a veces chicos que inicialmente planteaban que solamente les gustaría formar parte de una familia, supongamos de mamá y papá, y bueno, pasado determinado tiempo, a veces son los mismos chicos los que piden hablar con nosotros y nos cuentan que bueno, que lo han estado pensando, que estarían dispuestos a que les expliquemos o a que les presentemos por lo menos otros modos posibles. Digo, y es un trabajo dinámico, no tenemos que olvidarnos que son chicos que están en una situación de vulnerabilidad, por más allá del excelente trabajo que hagan en las instituciones, no deja de ser un ámbito que no es el ámbito marcado por la afectividad estable, ¿de acuerdo?
Entonces, tal cual. Licenciado, lo voy a interrumpir un segundito porque, bueno, tenemos el tiempo de la radio, tenemos que cumplir con las noticias. ¿Usted nos aguardaría unos minutos en línea?
Ningún problema, ningún problema.
Bueno, vamos con las noticias, luego seguimos con más Antena Infantil.
Los niños y niñas tenemos derecho a expresar nuestras opiniones sobre asuntos que nos afectan.
Aquí en Antena Infantil, 37 minutos han pasado de la hora 15. Le agradecemos al licenciado Matías Palomo que nos ha guardado en línea para continuar este interesante tema, este tema que tiene que ver con este derecho tan fundamental de los niños, niñas y adolescentes de crecer en un entorno familiar. Licenciado, para continuar, usted decía la importancia de que se priorice que el niño pueda desarrollarse dentro de lo que es su familia biológica, y no estamos hablando solamente de padre y madre, porque se han hecho muchas convocatorias también de adopción de hermanos, ¿no?
Sí, totalmente, y hay uno de los principios que cuando el Código Civil y Comercial refleja los principios del Instituto de la Adopción, uno de ellos tiene que ver con la preservación de los vínculos fraternos. Muchas veces los chicos plantean a la jueza en esta audiencia que yo les mencionaba hace un rato su deseo, su interés de que puedan formar todos juntos parte de la misma familia adoptiva. No nos resulta extraño haber tenido situaciones donde hemos tenido que buscar familias a grupos de 5 hermanos, de 4 hermanos, hasta 6 hermanos allá por el 2017. Hay veces en donde hay una especie de alineación de los planetas y donde a partir de una convocatoria conseguimos una familia que es evaluada, que es valorada como positiva y que toma la guarda con fines de adopción del grupo completo. Para el supuesto en que no lo tengamos, en la modificación normativa que hizo la Corte de Justicia de la acordada que rige el trámite de adopción, tenemos un protocolo, que es un protocolo de vinculación fraterna, que está específicamente pensado para aquellos casos en que un grupo de hermanos, por más, por algún tipo de situación, va a más de una familia adoptiva. Desde ese lugar se trabaja individualmente con cada una de las familias, primero en la integración del niño, niña o adolescente que haya incorporado a su grupo. Posteriormente a eso, trabajamos conjuntamente con esas familias en la posibilidad de que esos hermanos tengan algún tipo de vinculación, algún tipo de contacto, porque como bien les decimos en esos casos a las familias, hoy los chicos necesitan la mediación de los adultos para poder sostener esa vinculación. Y después cuando los chicos sean grandes ya verán ellos qué tipo de relación quieren tener. Pero esto también volvemos al cambio de paradigma que hablábamos hace un rato. Estas son cosas que se hablan previamente con los postulantes, durante las entrevistas de evaluación, se trata de buscar esos perfiles en donde nosotros detectamos que este tipo de situaciones van a ser posibles, que se van a poder sostener. Digo, entonces tenemos un beneficio como registro. Tenemos relativamente pocos postulantes comparado con otras provincias, con las provincias de mayor tamaño poblacional, y eso hace que podamos conocernos muy de cerca con nuestros postulantes, que podamos, el viernes pasado tuvimos un taller a través de plataforma Google Meet con aproximadamente unas 35 familias que participaron, en donde estuvimos hablando de disponibilidad adoptiva, donde estuvimos planteándole algunas cuestiones respecto del registro, y esto, digo, el principal punto favorable de ser un registro chico es que tenemos otro tipo de diálogo con nuestros postulantes.
Claro.
Licenciado, ¿a qué cree usted que se debe esto de que haya pocos postulantes en relación a otras provincias?
Primero que nada, hay una cuestión estrictamente vinculada con lo poblacional. O sea, yo acá te hablo de cantidad de legajos. No tengo el dato respecto de cuántos legajos hay conforme la cantidad de habitantes, comparativamente con Buenos Aires, por ejemplo. Pero Buenos Aires tiene un poco más de 1.500 legajos de familias. Nosotros, para que vos te des una idea, en este momento tenemos unos 52 legajos y aproximadamente unos 8 en evaluación. O sea, te estoy hablando de que, suponiendo que esos 8 legajos en evaluación resulten favorables, en el transcurso de las próximas semanas vamos a tener unos 60 legajos en toda la provincia. Y esto tiene que ver también con ciertas reticencias previas. Muchos postulantes que vienen a presentar los papeles nos dicen, hace 5 años que vengo pensando en postularme, pero no lo hacía porque todo el mundo me decía que era imposible. Digo, y esto, por eso lo que te decía al principio, Jimena, Laura, es importante que podamos mínimamente asesorarnos. O sea, si estoy pensando, si la adopción es una idea que está dando vueltas en mi cabeza, tener la posibilidad de dialogar con alguien que me asesore, que me explique el trámite, que me explique qué papeles tengo que presentar, cuáles son los tiempos de evaluación, cuáles son los números de la adopción en nuestra provincia. Y después de ahí, con esa información, cada uno tomará la decisión que crea más correcta. No puedo yo decirle haga o no haga, pero sí es importante que quien tome una decisión lo haga en base a información y no en base a supuestos que surgieron en una charla con alguien que sabe igual o menos.
Seguro. Bueno, licenciado, no sé, Jime, si te queda alguna otra consulta.
Sí, para... la última sí. Sería de mi parte, saber qué pasó con la adopción en pandemia, si crecieron los casos que se concretaron, las guardas, o se mantiene estable.
Mira, a nosotros gratamente nos sorprendió. Todos los meses entre enero y febrero hacemos el cuadro de estadísticas de la dependencia, en cuanto, bueno, hacemos toda la valoración de lo que ha sido el año anterior, porque se hace un informe anual a la Corte de Justicia. El año pasado, gratamente, nos sorprendió gratamente que el año pasado tuvimos una cantidad de adopciones levemente superior a lo que habitualmente manejamos. Nosotros tenemos aproximadamente unas 35 adopciones por año. El año pasado tuvimos casi en las 40 adopciones. Con un agregado, la situación de pandemia llevó a que la totalidad de los chicos que el año pasado comenzaron vinculaciones o guardas con fines de adopción quedaron en la provincia de Salta. ¿Por qué? Porque las distintas restricciones a circulación llevó a que la totalidad de los casos se pudieran canalizar con legajos de familias de la provincia. Uh-huh. Independientemente de eso, ya pudimos revertir desde 2014 a la fecha. Hemos podido revertir esta idea de que Salta o las provincias del NOA habitualmente eran las provincias que salían chicos en adopción hacia las provincias centrales como Buenos Aires, Córdoba, Santa Fe. Desde 2014 hasta la fecha, nosotros tenemos que 7 de cada 10 chicos que salen en adopción quedan en la provincia de Salta. Y esto también tiene que ver con este paradigma que hablábamos hace un rato. Hoy el derecho fundamental que tiene que ver con formar parte de una familia también tiene un principio que implica que los chicos sostengan su centro de vida, ¿de acuerdo? Entonces los jueces salteños, las juezas salteñas, deben darle prioridad a las familias locales, no por los postulantes en sí mismos, sino porque esto permite que los chicos sostengan en gran medida lo que es su lugar de pertenencia.
Licenciado, le agradecemos muchísimo por el tiempo que nos ha brindado en este programa en Antena Infantil para esclarecer mucho acerca de adopciones. ¿Los interesados tienen algún teléfono al que se puedan comunicar? ¿Dónde se tienen que dirigir?
Por supuesto, yo siempre recomiendo en la página web del Poder Judicial, www.justiciasalta, hay una pestaña específica que habla de las distintas dependencias. La Secretaría Tutelar tiene específicamente un lugar en esa pestaña. Cuando ustedes ingresan ahí, hay toda una serie de preguntas con respuestas que son las dudas más comunes y más frecuentes, como para empezar a mirar un poco y asesorarse un poco sobre este tema. Después, allí mismo figura el teléfono nuestro, que es el 425-8026. Trabajamos como el horario judicial habitual, de lunes a viernes, de 8 a 13 horas. Hay un correo electrónico que es la cuenta de correo que administramos con el licenciado Mariano Silica y con la licenciada Barrantes, que son los compañeros del equipo que trabajamos en la Secretaría, rejadoc1@justiciasalta.gov.ar. Digo, hay muchos canales de comunicación, a veces se presenta gente espontáneamente que fue a la ciudad judicial para hacer algún trámite y se llega por la Secretaría. Nadie se va sin hablar con un profesional, porque vuelvo, para nosotros es fundamental que accedan a la información. Después cada uno tomará la decisión que crea más conveniente.
Bien, licenciado, muchas gracias, que tenga buenas
tardes.
No,
por favor, gracias a ustedes por difundir.
Y bueno, hablábamos entonces, Jime, con el licenciado Matías Palomo, él es psicólogo.